Bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para poder entender, para poder digerir, para poder almacenar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y apenas terminemos eso, le damos inicio a la clase. Amado clase, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual, para el convencimiento de los eventos venideros y para poder dar defensa al Evangelio y contestar preguntas que se nos hagan a nosotros referente a tu plan para la vida del ser humano en la faz de la tierra. Oímos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, el libro de Apocalipsis, estamos estudiando Apocalipsis 5.1, dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellas miriadas y miriadas y millares de millares. Hemos salido de este versículo, nos hemos quedado en este versículo ya aproximadamente 12 lecciones bíblicas, y el motivo por lo cual estamos haciendo esto, porque estamos estudiando el conflicto angélico. Y aquí está hablando de millares y millares de ángeles, que son los que participan en el conflicto angélico, porque ya sabemos nosotros que un tercio de los ángeles han caído de la gracia, un tercio de los ángeles se han separado de Dios, un tercio de los ángeles han seguido a Satanás y su organización, que es Lucifer, debido a su arrogancia, pues los convence a ellos y se van con ellos esta gran cantidad de personas. El tema del conflicto angélico es muy importante porque hasta ahora hemos visto que Dios va a resolver el problema del mal. Y cuando me hablo del problema del mal, estamos hablando del problema del sistema que utiliza Satanás, que es el sistema cósmico. Me estoy refiriendo al sistema completo organizado que contiene todas estas cosas. Aquí el sistema se conoce como el sistema del bien y del mal. Tiene el nombre total, es el mal o la maldad. Todos nosotros nacemos en este sistema, de paso les digo. Todos nosotros sin excepción, el único que no nace en ese sistema es nuestro Señor Jesucristo. Porque no sale a través del pecado original, no sale, no entra en este sistema. Pero todos nosotros salimos de este sistema y no vamos a saber que estamos en este sistema hasta que no sea desenmascarado el sistema por medio de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Entonces tenemos algo maravilloso, que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, a medida que nosotros conocemos la palabra de Dios, a medida que discernimos los conceptos bíblicos que son espirituales, comenzamos a ver qué clase de maldad hay en este sistema y cómo nos agarra a nosotros y cómo nos hunde a nosotros. Porque este sistema nos conduce a nosotros a la ruina. Simple mente, a la ruina. Todo lo que este sistema produce va a la ruina y nos terminamos siendo nosotros perdedores. Si estás en este sistema vas a ser perdedor. Si conoces la palabra de Dios, creces espiritualmente, es una garantía divina que vas a ser ganador, vas a regresar con el Señor Jesucristo a reinar en la paz de la tierra por un transcurso de 1000 años. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Estamos estudiando el tema de este conflicto angélico. Hasta ahora hemos visto que Dios va a resolver este problema del mal. Cuando hablo del mal, entonces estoy hablando de todo el sistema organizado de Satanás, del sistema cósmico, el sistema que él utiliza para hacer que la persona se ocupe de las cosas del mundo y tenga prosperidad terrenal separados de Dios. Siempre todo este sistema lo que lo caracteriza es que es separado de Dios. Entonces tenemos nosotros tres formidables enemigos. Tenemos al mundo, que el mundo no tiene muchas cosas malas, tiene muchas cosas buenas. Básicamente el mundo tiene cosas que a nosotros nos interesan. Tener una buena casa, tener un buen carro, salir de vacaciones, tener amistades, hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que hace el mundo es que nos va quitando tiempo en la persecución de las cosas que ofrece para crecer espiritualmente. Y a nosotros nos interesa crecer espiritualmente para lograr el objetivo. Esto no es una religión, esto no es golpes de pecho, esto no tiene que ver nada con la religión, tiene que ver todo con la relación que nosotros tenemos con el Señor Jesucristo. Después tenemos la carne. La carne es la naturaleza pecaminosa humana heredada de Adán. Si nosotros tenemos un padre, tenemos la naturaleza pecaminosa humana y nos hace nacer espiritualmente muertos, separados de Dios. Y claro está, nosotros, el cuerpo tiene ciertas necesidades físicas que quiere cumplir, que quiere lograr. Claro está, dentro de eso se encuentra el sexo, dentro de eso se encuentra el deseo de sentirse amado, hay una serie de cosas que la naturaleza pecaminosa quiere, y que nosotros le damos rienda suelta si no conocemos el daño que nos hace a nosotros darle la rienda suelta. Pensamos que es algo normal y no tiene nada que ver, que no tienes que preocuparte por eso, y le entras, y lo que pasa es que vas a tener decisiones que son tan dañinas para tu vida, que te van a hacer daño a la final. Y finalmente tenemos este sistema, el sistema cósmico, conocido como el sistema satánico. Está representado por esta estrella que va, está boca arriba, habla del satanismo, habla del sistema cósmico, y este sistema es el que estamos hablando aquí. O sea que esta parte la podemos poner aquí como parte de este sistema. Así no es la estrella, pero bueno. Es el estrella. Sistema cósmico. El sistema preparado por Satanás y utiliza el bien y el mal. Utiliza todo lo que es bonito y todo lo que es feo. Lo utiliza para que la persona se apegue a ese sistema y de esa manera arruinar a la persona. En el momento que Dios resuelva este asunto, el asunto del... Esto es lo que va a arreglar, ¿eh? No va a arreglar el asunto de la naturaleza pecaminosa, eso lo vamos a tener todavía, y el mundo va a estar aquí en la faz de la tierra cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. O sea que el hecho de que regrese nuestro Señor Jesucristo no quiere decir que las personas que pueblan la tierra no van a tener naturaleza pecaminosa. La van a tener. Lo que no va a haber es este sistema, porque el sistema lo va a acabar él. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, recuérdense que estamos viendo en este momento en Apocalipsis que nuestro Señor Jesucristo recibe el título de propiedad de la faz de la tierra. Es el título de propiedad. Y junto con el título hay siete veces, hay tres clases de diferentes juicios que él lleva a cabo de siete. ¿Okay? Siete de siete son. Y estos juicios los está utilizando para desalojar a los moradores de la tierra. Para eliminarlos. Millones y millones y millones de personas que se adhieran a este sistema van a morir. Millones y millones y millones. Porque en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando él venga, entonces él elimina este sistema completamente y reina por mil años bajo un sistema perfecto. Pero aún así, debido a la naturaleza pecaminosa y la persecución del mundo, la persona se va alejando de Dios aún en el milenio teniendo un sistema perfecto. Porque mucha gente se queja que esto no es perfecto, que no es posible que haya pobres en la tierra, que cómo es posible que... O sea, pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, cuando todo es perfecto, la naturaleza pecaminosa va a incitar al hombre a desobedecer a Dios de todas maneras. Interesante. Ahora, cuando Dios resuelva el asunto de este problema, ya el libre albedrío no va a ser el tema para nosotros, de los que estamos en la edad de la iglesia. Porque una vez que Él regrese, esto lo va a hacer cuando Él regrese en el milenio. Después, cuando Él venga ya al final de la tribulación, Él acaba con este sistema y nosotros regresamos con Él. Y ya para nosotros el libre albedrío no va a ser un tema, porque ya nosotros vamos a hacer lo que Él quiera. O sea, vamos a estar alambrados con el Señor Jesucristo, como quien dice. No vamos a tener que decidir si lo vamos a obedecer o no, porque ya somos de Él. Ya somos su cuerpo y, o sea, no, queremos hacer lo que Él quiere siempre. Vamos a querer hacerlo.
¿En el milenio nadie va a pecar?
No, estamos hablando de la iglesia que regresa con el Señor Jesucristo. La iglesia no va a pecar, porque la iglesia viene con un cuerpo que no tiene la naturaleza pecaminosa y no tiene ya. El tema para la iglesia no es el libre albedrío, porque el libre albedrío es para las personas que todavía no han creído en el Señor Jesucristo, porque tienen que creer. Pero en el milenio, no la iglesia, sino los moradores, las personas que van a morar y van a poblar el milenio, van a tener la naturaleza pecaminosa. Van a nacer espiritualmente muertos. Van a tener que creer en el Señor Jesucristo. Y van a tener que tomar su propia decisión. Y van a pecar. Van a pecar, aunque estén en el milenio, van a pecar. Entonces, pero nosotros que regresamos con Él, no. Porque nosotros regresamos a gobernar con el Señor Jesucristo en un cuerpo glorificado. Entonces, es diferente para nosotros. Por ahora, entonces, Dios permite que el mal siga su curso para que sus resultados sean evidentes. Y para demostrar todas las facetas del horror, de la arrogancia y de la rebelión en contraste a su gracia y su justicia. Hacia allá nos dirigimos ahora, ya estamos en el capítulo 5, donde empezamos a ver, después que recibe este pergamino, vamos a empezar a ver estos juicios que va pues, a empezar a derramar sobre la faz de la tierra. Y esos juicios van incrementando a medida que los va poniendo. Pero para ahora estamos viendo el asunto de quién es Lucifer. Y ese asunto lo estamos viendo a través de Ezequiel 28. Y, claro está, aquí estamos, la semana pasada estuvimos hablando de Tiro, o de Tiro, que es la ciudad, que era una ciudad tremenda, pues, en las épocas. Este es Tiro, aquí la pueden ver, está en inglés Tyre, ¿verdad? Y tiene un islote afuera, a media milla de la ciudad, que fue conquistada por Alejandro Magno. Alejandro Magno llenó eso, una media milla de mar, lo llenó con piedras, y llegó y atacó la isla y mató, arrolló con la ciudad, pues. Fueron 30.000 las personas que llegaron presas, y yo les di una cantidad de información acerca de eso. Pero el motivo por el cual estamos viendo a ver este asunto de Tiro es porque en la Biblia, en Ezequiel 28.1, habla de Tiro. Este Tiro tiene que ver con Lucifer. Los primeros 10 versículos habla del príncipe que gobierna, pero los versículos de 11 en adelante ya cambia del príncipe que gobierna al poder que está atrás del príncipe que gobierna. que está separado de Dios. Y les he dado, la semana pasada empezamos a ver la cantidad de comercio extraordinario que tenía Tiro, porque era ese Tiro gobernaba todo el mar. O sea, el mar Mediterráneo más casi sale pues hasta el estrecho de Hormuz, sale donde está la roca de Gibraltar, que está en España, entre España y África, y dominaban todo el mar y hacían todo el comercio del mundo y tenían dinero por todos lados esa gente. Tenía una ciudad fortificada extraordinaria que era dificilísima de echar abajo y nunca lograron gobernar a los de Tiro, excepto cuando vino Alejandro Magno en los años 300. Cuando comienza la historia, comienzan los años 1000. El rey de Tiro era amigo de Salomón y amigo de David. Claro, estaba haciendo un pacto y de ahí vienen todos los cedros del Líbano con los cuales construía el templo de Jerusalén. Veamos este versículo bíblico para que ustedes se den cuenta que este personaje que está hablando en estos momentos es el príncipe, pero este príncipe gobierna bajo el poder de Lucifer, de Satanás. Y eso es lo que vamos a probar pues con el estudio que hacemos hoy. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, oh hijo de hombre, di al soberano de Tiro, soberano viene siendo el príncipe en otras traducciones, que así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto tu corazón se enalteció, porque a pesar de ser hombre y no Dios, dijiste, yo soy un Dios, y estoy sentado en la sede de los dioses, en el corazón de los mares, porque tú volaste tu corazón al corazón de Dios. Ya nosotros sabemos que el corazón es la parte pensante del alma. El alma tiene la mente por un lado y el corazón por la otra. El corazón del alma es la parte que bombea pensamientos. Cuando la Biblia nos habla del corazón, no nos está hablando del corazón que bombea sangre, está hablando del corazón que bombea pensamientos en el alma, y claro está, de la manera que lo expliques a través del corazón del ser humano, porque tiene que explicarte una cosa invisible con lo que se ve. Te hace una analogía del corazón que bombea sangre para explicarte que es el corazón que bombea pensamiento. En su corazón, él está ya diciendo que es Dios. O sea, que él cree eso. Este gobernante, este príncipe de Tiro, cree que él es. Y lo que vimos nosotros es la palabra Nagid en el hebreo. Aquí tiene la palabra Nagid en el hebreo. Y en el hebreo nosotros nos damos cuenta de que se trata de un líder, un gobernante, un capitán, un príncipe. No es rey. En el versículo 11 vamos a ver Melek en el hebreo. Y Melek en el hebreo es rey. Pero y está hablando con la misma persona, pero no es la misma persona con la que está hablando. Aquí en el versículo 3 y 4 dice, he aquí tú eres más sabio que Daniel. Te consideras más sabio que Daniel. Fíjense que Ezequiel era contemporáneo de Daniel en esas épocas y no hay ningún misterio que te sea oculto. O sea, tú eres el que se la sabe todas. No hay misterio para ti que sea oculto. Está hablando en tono de sarcasmo diciéndole que tú te crees que eres la maravilla, ¿verdad? Con tu sabiduría e inteligencia te has conseguido riquezas y has acumulado oro, plata y tus tesoros. Porque resulta que ellos eran los que comandaban todo el comercio marítimo y el comercio marítimo les traía millones y millones y millones de dólares hoy en día. Ustedes se recuerdan de Onassis, ¿verdad? Onassis y María. ¿Han oído hablar de Onassis? Onassis era un famoso hombre de Grecia que tenía barcos de mercancía, mercantiles, y era millonario, multimillonario era. ¿Por qué? Porque esos barcos se prestaban para traer petróleo, para traer mercancía, para traer todo eso, y eso a él le daba unos ingresos extraordinarios. Fíjense en esto, pues lo que vemos inicialmente es un procesamiento del hombre que aquí se menciona como príncipe de Tiro. El procesamiento judicial. O sea, lo está llamando Dios a cuenta. Porque fíjense lo que les va a decir. Su pecado principal era la arrogancia, que caracteriza este sistema. La arrogancia es la característica de este sistema. En el plan de Dios, en el sistema divino, hay amor y hay humildad. Humildad quiere decir, tu plan, Señor, es mejor que el mío. Arrogancia quiere decir, mi plan es mejor que el tuyo. La persona arrogante se cree que es mucho. Se cree que es la maravilla, se cree que tiene todo, porque está utilizando este sistema a su máxima expresión. Esto es lo que ha pasado con Venezuela, lo que pasó con Cuba, lo que está pasando, lo que pasó con Ecuador, lo que ha pasado con los países suramericanos, ¿verdad? En Nicaragua, que se creen que eran muchas cosas ellos, porque no tenían, pues, eran un sistema de arrogancia. Un sistema de arrogancia. No, sin Dios, querían ser todos sin Dios, ¿y qué les pasa? Bájate, ahí le pone Dios a su Dios. Porque no quieren a Dios, quieren hacer las cosas por cuenta. Salen la pachanga en la dirección y todo lo demás y terminan siendo esclavizados totalmente por el sistema comunista, que es una religión humana. Y tienen un Dios que es el que los preside a ellos, el presidente de la república. Y claro, está, los somete a esclavitud, los somete a tiranía. Aquí está la otra palabra, tiranía. Todo eso lo tenemos que ver nosotros, porque mientras más rápido lo descubrimos, más nos alejamos de ese sistema. Dios nos va a bendecir a nosotros porque Dios nos ama, somos hijos de Dios. Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y simplemente lo que tenemos que hacer, lo único que nos pide es que seamos fieles, que lo conozcamos. Ven, conoce el plan de Dios. Eso es lo único que Él pide. No te está pidiendo que te des golpes de pecho y que te vistas de cierta manera y que no te pongas maquillaje. Y claro, eso son tonterías, no tiene que ver nada con el asunto. Eso es religiosidad. Y la religiosidad es la carta mayor de Satanás, es otra cosa. Aquí está la religiosidad, religión, aquí vamos a poner la religión. Es que estoy poniendo aquí porque esto va a ser una diapositiva de esto. La religión es la carta mayor de Satanás. Ese es el as de Satanás, la religión. Con la religión ha esclavizado Satanás a millones y millones y millones de personas en la faz de la tierra. Y la religión se ha metido a la cristiandad. En la iglesia católica está llena de religión, está llena del sistema del pacto. Las iglesias pentecosteses se someten a la teología del pacto y están bajo religión. No han leído a Gálatas. Si leen a Gálatas se dan cuenta que nosotros fuimos salvos por medio de la fe, no por medio de la ley mosaica. Y que nosotros no podemos vindicarnos ante Dios por medio de la ley y nuestro comportamiento. Pero ellos creen que sí, pero no es así. Pero eso habla el apóstol Pablo de la promesa que se le dio a Abraham y que 430 años más tarde vino la ley mosaica y que la ley mosaica no abroga la promesa que le hizo Dios a Abraham por medio de la fe. Y que nosotros entramos al reino del cielo por medio de la fe, no por medio de la ley mosaica, porque por medio de la ley mosaica nadie va a ser vindicado ante Dios. Nadie se va a justificar. La justificación viene por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces Él nos enseña a nosotros cómo tener una vida llena de felicidad, llena de alegría, llena de paz, llena de tranquilidad, llena de estabilidad. ¿Por medio de qué? De la fe en el Señor Jesucristo y por medio de la gracia. Nosotros somos, miren, lo que pasa es que la arrogancia infla al ser humano. Entonces se cree que es mucho, pero si ustedes ven las cosas del punto de vista divino, se van a dar cuenta que nosotros somos un puntito miserable, nosotros no somos nada. La Tierra, un puntito en el espacio sideral. No se ve, en el espacio sideral no se ve la Tierra. En el sistema que nosotros pertenecemos, que es la Vía Láctea, que es una constelación, y esta constelación de estrellas es muy pequeñita. Muy pequeñita, o sea, y de esta, en nuestra constelación hay 100 millones de soles. 100 millones de soles, y el Sol es... En el Sol, de nosotros caben 1 millón de tierras, caben. En el Sol, y hay 100 millones, y hay soles que son 100 mil veces más grandes que el Sol. Y hay más de 600 millones de constelaciones en el espacio sideral. Y te pones a ver, ¿no? ¿Qué somos nosotros dentro de la Tierra? Hay 6 millones de personas en la faz de la Tierra, o 7. Y somos puntitos. Nos creemos que somos grandes cosas y que le vamos a enseñar a Dios lo maravilloso que nosotros somos con nuestro comportamiento. Válgame, ¿qué comportamiento? Conoce a Dios, ten la tranquilidad de conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra. Pero aléjate de la religión, porque la religión es satánica. Nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Es una cosa muy privada y nos da a nosotros el conocimiento necesario para salir exitosos y salir nosotros como victoriosos en la faz de la tierra. Fíjense en todo eso porque es muy importante. Aquí en este caso que estamos viendo este rey, este príncipe de Tiro, nos vamos a dar cuenta de cómo Dios nos está diciendo a nosotros que Lucifer es el que inicia todo esto. El sistema de Lucifer es un sistema de comercio extraordinario, es un sistema que produce muerte, es un sistema que produce ruina, pero aparentemente la persona cree que tiene mucho poder y mucha grandeza y muchas cosas que solamente son temporales y terrenales infinitas y que cuando se muera no va a tener absolutamente nada. Enfrente de Dios no va a poder entrar, va a ir al infierno. ¿De qué le sirvió todos los 30 años de riqueza que tuvo en la faz de la tierra? De nada. ¿De qué te sirve? La persona se convierte en una persona perdedora cuando aborda este sistema. Veamos, o sea, vamos a estudiarlo un poquitito. Tenemos que identificar quién es esta persona, entonces. Su pecado principal era la arrogancia, ¿verdad? Aquí está diciendo, aquí eres más sabio que Daniel, no hay ningún misterio que te sea oculto, con tu sabiduría e inteligencia has conseguido la riqueza y has acumulado la gloria aparte de los tesoros. Se llenó de riqueza. Como pueden ver, esto es muy similar a lo que es expresado acerca de la criatura conocida como Jael Ben Zahar, en Isaías 14. Aparece solamente un par de veces esa palabra, y nunca se ven estas tres palabras juntas, con la excepción de este lugar. Lo que les trato de decir con esto es que esta criatura dice ser un dios. Yo soy un dios. Yo estoy sentado en la sede de los dioses. O sea que aquí tenemos un paralelismo de esta información. Él es un hombre y es igualmente arrogante a la criatura Lucifer. O sea que está expresando la característica inicial de Lucifer. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es el pecado original de Lucifer? ¿Y qué fue lo que él dijo? No, él quiere ser como Dios Altísimo. Yo seré como Dios Altísimo. O sea, es arrogancia. O sea, cuando tú dices eso, entonces tú no estás haciendo caso a tu creador. Tú quieres ser como tu creador. Y aquí tenemos a este hombre que está pensando de la misma manera porque es alimentado por ese sistema. Alimentarse por ese sistema termina haciendo que la persona piense que es un Dios y que puede lograr ser Dios. Ahí la religión de los mormones está lleno de eso. Los mormones están en la religión porque ellos creen que van a ser dioses. Que si siguen ciertos patrones que les dice la iglesia mormona en su religión, van a llegar a ser dioses y van a tener su propio planeta y van a cundir el planeta lleno de nuevas personas a través de las 70 y pico de mujeres que van a tener en el cielo. Eso va en contra de la palabra de Dios ya. Cuando tú dices 70 mujeres, está en contra de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla de un hombre y una mujer nada más. Y ellos utilizan la Biblia para entrar, pero después te sacan el libro de Joseph Smith, pues de los... Siempre es así con las religiones. Exactamente. Depende del común y quién es 70. Aquí nos dice que di al soberano. Aquí le está diciendo di al soberano. Ahí tiene la palabra soberano. Le tiro, así ha dicho el Señor Jehová. Ese es el título de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Por cuanto tu corazón se enalteció. Cuando está en el corazón la información, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando la Biblia te dice estaba su corazón en tenebre? Así has dicho el Señor Jehová, por cuanto tu corazón se enalteció. Sí, sabemos que es el corazón del alma, pero ¿por qué dice corazón? ¿Por qué no dice la mente? En tu mente te engrandeciste. ¿Por qué dice? Correcto, porque esta persona lo cree. Para que pase al corazón tienes que creer la información. Tu cabeza tiene dos partes. Tiene la biblioteca, que es la mente, donde está toda la información que has adquirido, y en el corazón está solamente lo que tú crees de lo que has adquirido. Si lo crees, pasó al corazón. Entonces esta persona cree, así, él cree que sí es. A él no le puede tocar nadie, tú sabes quién soy yo. A otros nos pasa, yo cuando vine de Sudamérica, cuando vengo de Venezuela, como venía de familias muy pudientes y tenía todo, entonces yo pensaba que yo era el papá de Tarzán, pues. Yo me pensaba que era, bueno, una cosa increíble. Eso es tontería. Es tontería. Yo les conté también a ustedes lo que pasa en Cuba. En el 62 que yo vengo a los Estados Unidos de Venezuela, mis amistades todas son cubanas. Vienen en el primer éxodo cubano. Salieron los que tenían dinero, los que tenían posesión, los que tenían... ¿Cómo salir de Cuba? Tenían cómo salir de Cuba. A lo mejor tenían negocio aquí en los Estados Unidos y lo primero que hicieron, olieron el comunismo y se fueron. La segunda horda de personas que viene de Cuba en el año 80 y pico eran los Marielitos, que se escaparon porque allá no había nada. Dos personas completamente diferentes. El primero, arrogante, que podía hacer todo, que no le interesaba, se reía. El segundo, cabeza abajo. Muy tranquilo, muy metódico, muy calladito. Usted dígame lo que tengo que hacer. Completamente diferente. Dios permite que entre cierta clase de gobernantes para darle trancazos al pueblo. Así de simple. Lo mismo pasa ahorita con Venezuela. Venezuela ahorita, los venezolanos son calladitos así. Yo lo vi con Cuba, pues con la cosa de Cuba yo lo vi. Y ahora los venezolanos no te hablan mucho, ni se le prestan mucho, ni cabecibajo, tranquilo, haz lo tuyo, no hables del gobierno, no digas nada, cállate la boca, porque si no te va mal. Lo mismo. Exactamente lo mismo con el mismo sistema. Y así va a pasar aquí. Así va a pasar aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Ya están poniendo leyes que a la gente, si hablas mal del gobierno, te va mal. Ya pusieron una ley nueva que acaba de salir hace 2 semanas atrás, que si hay un candidato a la presidencia, que si hay una persona importante como el presidente de la República y tienes junto con él los guardias de seguridad, la persona no puede decir nada en contra del presidente, porque lo meten en la cárcel y consideran firmado por el Congreso y por el Senado. O sea, por los republicanos, ahorita acaba de ser firmado, que esa persona puede ir a la cárcel por 10 años por hablar mal en frente de una persona de esta. Eso es lo mismo que pasa en Cuba. Eso es lo mismo que pasa en Venezuela. Nunca en la vida en los Estados Unidos había existido eso. Jamás. Pero como el pueblo se ha alejado de Dios, el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ahora, las personas que están creciendo espiritualmente son personas que van a estar bendecidas en medio de toda esta faena. Es más, para nosotros es un tiempo muy excitante. Porque estamos viendo alrededor de nosotros lo que está pasando. Y la gente no se da cuenta absolutamente de nada. No se da cuenta, cree que todo está perfecto. Bueno, es parte de todo lo que pasa. Pero aquí estamos hablando de algo más grande porque nos estamos dirigiendo a lo que es el milenio, lo que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que va a pasar, por qué viene, precisamente porque este sistema que le ha permitido a Satanás, a Lucifer, llevar a cabo durante el transcurso de la historia humana, lo va a desmascarar, lo va a desmantelar, porque todo esto tiene que ver con el juicio de apelación de Satanás. Y Dios le permite a él que él utilice este sistema para comprobarle a Satanás de que él no puede ser como Dios y de que lo que él hace sale todo mal. Por eso hay hambrunas, por eso hay gente que se muere, por eso hay gente, todas esas cosas que pasan en el mundo pasan porque las personas son engañadas por este sistema. Cuando ustedes ven países que sufren, que tienen hambre, es porque no quieren conocer a Dios, porque Dios garantiza que la persona que lo conoce va a ser bendecida por su mano. Pero como no lo conocen, entonces ¿por quién vas a ser bendecido? Por Satanás. Y si el sistema de Satanás es el que está arriba, que es el más fuerte, bueno, entonces tenemos que entender todo eso. Veamos aquí la primera parte. La primera parte es que esta palabra que ustedes tienen aquí, soberano, es Nagid. Nagid, líder, gobernante, capitán, príncipe, lo tuve en esta parte de aquí, ¿verdad? Los primeros 10 versículos se dirigen a este líder. O sea, el príncipe, el soberano, es una figura de autoridad, puede ser un líder religioso, militar o político, muchas veces traducido príncipe, y es diferente a la segunda palabra que se utiliza en el versículo 11, que es Melech. Melech. Que los primeros 10 versículos de Ezequiel 28 son dirigidos al Nagid, al príncipe de Tiro, y después tenemos un cambio en el enfoque a este individuo al cual se refiere como rey de Tiro. Ahí está la diferencia, y esto indica que se refiere a dos criaturas diferentes. Y claro está, es muy interesante porque aquí está hablando del soberano, pero hay traducciones que tienen rey aquí y rey en el otro.
28:2.
Sí, ese, a ver.
Hijo del hombre, di al príncipe de Tiro.
Ahí dice príncipe. ¿Qué dice el tuyo? Ya esa es la parte que quería. Porque hay unas que dicen rey.
¿Cuál es la traducción correcta?
Príncipe. Príncipe o soberano. Y en esta dice rey. Estoy seguro de eso.
¿Cuál tiene la
mano? ¿Cuál es?
28:11.
Pero...
Ezequiel.
28:11.
Para él. Tú tenías 28:2.
Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro.
Rey de Tiro. ¿Ves? Ahí dice rey. Otra palabra es Melech. Aquí lo pueden ver, king. En el 12 está, king. El rey de Tiro. Ahí también tiene que ir. Pero ahora miren esto. Vamos a poner aquí la versión, la Reina Valera. Mira la Reina Valera lo que dice. Esta es la Reina Valera actualizada. El rey de Tiro, y aquí en el 28:2 dice lo siguiente. Entonces va diciendo, Dios soberano de Tiro. Ahí dice soberano, ok. O sea que ahí está igual como soberano. Y vamos a ver otra aquí. El rey de Tiro dice aquí, ¿ves? En la número 2. O sea, hay Biblias que lo traducen como rey y rey. Pero no es rey y rey, es príncipe y rey. Porque son dos personas diferentes a las cuales se está refiriendo. Una es el rey y el otro es el príncipe, pero aquí está refiriéndose en el versículo 11. Se está refiriendo nada más y nada menos que a Satanás, a Lucifer. ¿Ok? Eso es lo que quiero demostrarles a ustedes ahorita. Que se está refiriendo a Lucifer. Pero primero déjenme darle el trasfondo para que se den cuenta. Porque no es porque yo lo diga simplemente, sino que hay que entrar y ahondar la palabra. Aquí lo que tenemos en los primeros 10 versículos es una condenación del gobernante humano de Tiro, quien era en esa época Et Baal el III, en la época que se escribe, que gobernó desde el año 590 hasta el año 572 a.C. Y esta era la época aproximada en la que Nabucodonosor invade a Israel y a esta zona en particular. La primera vez que vino Nabucodonosor fue en el año 605 a.C. y se llevó a los jóvenes de las familias principales, incluyendo a Daniel, a la cautividad. Shadrach, Meshach y Abednego, ¿verdad? Después viene otra invasión y deportación en el año 586 y la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Esta es la época aproximada de estos eventos. Y es durante este periodo que Et Baal III era gobernador de la ciudad de Tiro, el que lo mandaba. Ahora, lo que tenemos en el versículo 11 es un cambio, una lamentación dirigida al rey de Tiro, al poder atrás del príncipe de Tiro, ¿verdad? Él que está sentado dándole el poder al príncipe. Nosotros recibimos nuestro poder o de Dios o del sistema cósmico. Aquí no hay dos. Aquí no hay que mitad y mitad, no. O tú recibes poder de Dios Todopoderoso para vivir tu vida en la faz de la tierra de acuerdo a su palabra y que Él te bendiga, o recibes el poder de este sistema. Si te pegas a este sistema, te vas a dar cuenta que tú vas a exhibir estas características. ¿Cuáles son las características? Vas a decir mentiras, vas a estar en la religión. Si eres religioso, si tienes esta tendencia, vas a tener oscuridad en tu alma, vas a ser falso en lo que tú dices, vas a ser hipócrita, andas en muerte espiritual, te gusta la tiranía, ofreces tiranía, el odio es característico del sistema este, la arrogancia, la discordia, las contiendas son todas de este sistema. Cuando estás en el sistema divino, tienes amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. O sea, las cosas que son excelsas, que no puedes comprar con dinero, te las da Dios. Pero, claro está que a medida que vas conociendo el sistema, te vas dando cuenta de que dónde estás. Aquí tienes un barómetro perfecto para que tú utilices eso contigo mismo. No te lo tiene que decir nadie, tú mismo lo vas a ver. Después viene la invasión, pues, en el año 586, y vemos que todo eso es el rey de Tiro, el que estaba presente. Hay personas que sugieren que se está dirigiendo a los dioses fenicios de Melkar Baal, y en la ciudad había un gran templo de oración a este Baal. Baal quiere decir señor, y señor es el título en el griego conocido como Kurios, y quiere decir Dios. Cuando dices Kurios, cuando dices señor, estás refiriéndote a una deidad, y que esto era dirigido a él. Pero sabemos que Melkar es un ídolo y es una representación de Satanás. Deuteronomio nos deja saber que donde hay ídolos hay demonios que los apoderan. O sea, que son, no son imaginarios. Las personas que se someten a estos ídolos están sometiéndose al poder que está atrás del ídolo. Este príncipe simplemente es un reflejo entonces del poder mayor, y el poder atrás de este príncipe es Lucifer o Satanás, pues. Yo lo que quiero que sepan es que en la escritura no es inusual que Dios se dirija a Satanás por medio de la persona a quien influencia. No es algo que sea raro en la Biblia, porque lo ha hecho anteriormente. Y eso lo podemos ver en Génesis 3.14, por ejemplo. Aquí tienen ustedes Génesis 3.14. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente. Aquí se está dirigiendo a la serpiente. Pero, ¿quién está atrás de la serpiente? Satanás. Porque hiciste esto, serás maldita entre los animales domésticos, entre todos los animales del campo, y arrastrarás sobre tu vientre, comerás polvo sobre todos los días de tu vida. O sea que está hablando con la serpiente, pero se está dirigiendo al poder que está atrás de la serpiente, que es Satanás. También vemos que cuando Jesús le informaba a los discípulos acerca de su crucifixión, por ejemplo, Pedro comenzó a reprenderlo diciéndole al Señor que no iba a suceder eso, que no iba a permitir que él fuera a la cruz. Entonces Jesús se dirige a Satanás a través de Pedro y le dice, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, le dice a Pedro. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. O sea que él está hablando con Pedro, pero se está dirigiendo a Satanás, que es el que está apoderando a Pedro a hablar de esa manera. Porque Pedro no conocía el plan de Dios, no entendía. Recuérdense que los discípulos eran cabeciduros. Los discípulos llegan a conocer al Señor bien después de su muerte. Se dan cuenta de que todo lo que les había dicho era verdad. Y estuvieron 3 años con el mejor de los mejores comunicadores de la faz de la tierra. Y no lo entendían. Se lo decían, no lo entendían. Ya después sí. Después, o sea, lo tenían. ¿Qué era lo que estaba pasando con ellos? Estaba reteniendo toda la información en la mente. Después que se muere nuestro Señor Jesucristo, ¡bum!, transfieren todo eso al corazón, y si lo creen, irán su vida por el Señor más adelante. O sea que sí creen por él, pero cuando resucita y lo ven, porque él habla con ellos. Pero de otras maneras, pues no, lo veían, era una gran persona, lo seguían, hacía milagros, y wow, era una persona importante. Sí, hablaba de una forma que la gente, ellos pues seguían a nuestro Señor Jesucristo porque era un personaje. Nuestro Señor Jesucristo era un personaje, cuando hablaba la gente lo escuchaba. Pero ellos a la final se dan cuenta de que este sí es el Mesías. Y aún cuando nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en Capernaum, le dice a los judíos que vinieron, pues él evangelizaba a los judíos en Capernaum, y claro, se separaron de ellos, de nuestro Señor Jesucristo, porque le dice que tienen que comer mi carne. Pero dice la palabra 2 veces, una comer carne en una vez y comer pan, o sea, en la segunda vez. Y los judíos se espantaron y se fueron, y nuestro Señor Jesucristo se volteó y le dice, ¿y tú, Pedro, qué? ¿Te vas también con ellos? Y le dice, Señor, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde más voy a ir si tú eres todo? ¿Verdad? Pero, de todas maneras, él, eran cabeciduros, no les entraba hasta que vieron, pues, cuando él resucita, y sí que creyeron. Como nosotros que somos cabeciduros. Uf, nosotros somos especialistas en la materia. Aquí vemos, pues, en Mateo, él le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto es característico de las cosas de los hombres, no las de Dios. De nuevo en el versículo de Ezequiel 28:2 lo hace y dice, oh hijo de hombre, di al soberano de Tiro, así ha dicho el Señor. ¿Le está hablando al soberano de Tiro? ¿Pero se está refiriendo a quién? Al que está atrás del soberano de Tiro. De Tiro. Yo no sé por qué le digo Tiro, pero es Tiro. Y le está hablando a Lucifer, y más adelante en el versículo 11 vamos a ver eso. Está descrito como un hombre y no como un Dios, que ha sido enaltecido por su orgullo, porque a pesar de ser un hombre, piensa que es un Dios. Y por eso es paralelo a la caída de Lucifer de Isaías capítulo 14.
Está Dios con minúscula ahí, ¿verdad? Porque está hablando
sí. De Dios. Sí, 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 claro. Pues, Dios. Correcto. Él no puede ser Dios siendo hombre, porque nadie puede ser Dios. Nosotros somos criaturas muy, muy inferiores. Nosotros somos unas criaturas polvo somos y en polvo nos convertiremos. O sea que es por la gracia de Dios que vivimos. Él nos conoció antes que nos hiciera y nos hizo. Pero nosotros no somos nada para pensar que somos la maravilla. Aunque tengas mucha lana, mucho dinero y muchas cosas. Vamos a culminar aquí, tomamos 15 minutitos y comenzamos la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo el plan diseñado para nuestras vidas desde la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.